Buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro. Damos gracias a Dios por concedernos ver un día más después de que pasó ese tornado por el estado de Indiana. En algunos lugares, algunos hogares no tienen energía eléctrica, otros quedaron con parte de sus hogares destruidos. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia que nos ha guardado y estamos aquí. Gracias también damos por un tiempo precioso que nos permitió tener anoche, donde estuvimos reunidos y capacitados como parejas para seguir adelante, amándonos cada día más con nuestras esposas. O sea que Dios fue bueno. El pastor Newton, como casi a la 1 de la mañana, me mandó un mensajito que había llegado bien a su casa después de salir de aquí. O sea que Dios ha sido bueno. Dios ha estado con nosotros y esperamos que siguen esta mañana haciendo su voluntad. Le damos la bienvenida a Mila también, que viene por primera vez a la iglesia. Que el Señor la guarde y la bendiga. Gracias, hermanos. Vamos a orar y vamos a estar otra vez en falsos profetas y falsos maestros en 2 de Pedro. Pero antes vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Nosotros queremos venir delante de ti reconociendo cómo tú nos cuidas de manera especial. Gracias, Señor, porque tienes un cuidado con cada uno de tus hijos. Tú has prometido, Señor, que nosotros en algún momento estaremos en tu presencia. Pero qué bueno que tú estás de este lado del cielo con nosotros. Sigue bendiciéndonos en esta mañana. Cuida a aquellos que están afectados y ten misericordia de ellos, aquellos que tienen problemas en sus viviendas, aquellos que han sufrido daños. Señor, permite que puedan ser restaurados y que tú los guardes. Te damos gracias por el tiempo que nos permitiste tener anoche como parejas. Y de ahora queremos, Señor, que sigas bendiciéndonos, que nos des de tu palabra. Bendícenos y guárdanos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Falsos profetas y falsos maestros. La semana pasada nosotros vimos la motivación de los falsos maestros. La avaricia, el amor al dinero. Además, cómo sus enseñanzas son falsedad. Su objetivo es engañar a la mayor cantidad posible de personas. Vimos también en la primera parte la introducción del juicio divino que les espera a estos falsos. Hoy estaremos ampliando acerca de este juicio. En 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro una vez más, 2:1-10, pero vamos a hacer énfasis desde el versículo 3 hasta el 10. Pero vamos a leerlo para retener la idea. 2 de Pedro 2:1-10. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Para una mejor comprensión de nuestro estudio, lo dividiremos de la manera siguiente. Veremos la promesa del juicio en el versículo 3, la parte B, el precedente para el juicio desde el versículo 4 al 8, el caso de Sodoma y Gomorra, los versículos 6 y 8, y el patrón del juicio, los versículos 9 y 10. Veamos en detalle la promesa del juicio. Aunque los falsos maestros no enfrentarán la condenación eterna hasta su muerte, su sentencia de muerte fue ya decretada por Dios de largo tiempo. Aunque si bien es cierto que esta condenación es para el día final, van a ser condenados eternamente, no es menos cierto que ellos fueron condenados desde el mismo huerto de Edén en Génesis. Se traduce esta palabra juicio de la palabra ekpalai, que significa desde hace muchísimo tiempo. O sea, el hecho que dice que hace mucho tiempo es desde eso, ya desde el inicio. Ese juicio desde hace muchísimo tiempo se inició en Génesis 3, 13 al 15. Vamos a leer Génesis 3, 13 al 15. Génesis capítulo 3, versículos 13 hasta el 15. Miren después de la desobediencia del hombre cómo viene esta sentencia. Génesis 3, 13 al 15. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Después que ella comió del fruto prohibido, Dios le pregunta. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este juicio que se inició de parte de Dios está desde Génesis. Miren lo que nos dice Isaías 28, 15. Isaías 28, 15. Amados hermanos, Dios ha condenado a todos aquellos que distorsionan la verdad divina. Nosotros vemos que hay personas que hablan y predican el Evangelio como no debe ser predicado y como no está en la Biblia. Y a veces creemos que por la prosperidad que ellos siguen y exhiben, se quedarán así siempre. Pero no es así. No es así. Dios ha condenado a todos aquellos que distorsionan la verdad divina. Miren qué nos dice Isaías 28, 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, y miren qué interesante, en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esta gente ha hecho un pacto con la muerte, ha hecho un pacto con el Seol. ¿Para qué? Para hablar mentira y para hablar falsedades. Eso es lo que está diciendo, claramente. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes son los engañados? Los engañados son todos aquellos que se sientan a sus pies. Pero ellos mismos saben que son mentirosos. Ellos mismos saben que son falsos. O, amados hermanos, ¿no son aquellos que les rinden culto a la Santa Muerte, que creen en la muerte? ¿O acaso no son los que son diabólicos los que creen en el diablo? ¿O no? Bueno, dentro de las iglesias se introducen esos diabólicos y fíjense cómo ellos saben que han hecho un pacto con el Seol. Y el propósito de ellos es engañar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso, amados hermanos, nosotros vemos tantas personas confundidas. Por eso vemos tantas personas que siguen esas disoluciones. ¿Por qué? Porque hay quienes engañan y hay quienes son engañados. Amados hermanos, de ahí la importancia de qué nosotros debemos ser, de qué nosotros debemos llevarnos, cuál debe ser el patrón del creyente. ¿Cuál? La bendita palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos en la Biblia y estudiamos la Biblia y hurgamos en la Biblia, y nos estamos atentos a la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener la luz de Cristo. Pero si nosotros vivimos o decimos vivir en la luz y queremos vivir en oscuridad, amados hermanos, eso no es lo que Dios nos manda. Esta gente vive en oscuridad y esta gente quiere mantener cautiva a las personas que están sentadas. Por eso son lugares, como yo les decía, que la Biblia no se abre. Citan un versículo y todos leen el versículo. Y de ahí para allá, ¿qué predican? ¿Ustedes saben? ¿Qué predican? Todo lo que a ellos se les ocurre. Todo lo que a ellos se les ocurre. Amados hermanos, no, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a adorar a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Sea cual sea. Porque a veces hay personas que dicen, pero no me va tan bien como yo pensaba. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Los que durmieron anoche sin energía eléctrica, el Señor quería enseñarle algo. ¿Y qué quería enseñarle? Probablemente que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Todos los días tenemos energía eléctrica y damos por sentado que todo anda bien en el mundo entero. Hay países como los nuestros donde se va frecuentemente y donde se dañan los alimentos que están en la nevera, donde los mosquitos no dejan dormir a uno, donde las cucarachas, si hay cucarachas, se le suben a la gente, si no tienen un mosquitero. Pero nosotros damos por sentado que eso es, se vive así, que ¡ay, se fue la energía! Mire, estamos desesperados, 2 horas, 3 horas, 1 día. Bueno, los países de nosotros en algunos no hay energía. Y el alimento que tenemos en la nevera, hay gente que no tiene que comer. Amados hermanos, fíjense cómo Dios a través de todo nos ayuda. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. El propósito de esta gente es engañar. Miren lo que dice Jeremías 14:14-15. Jeremías capítulo 14, versículos 14 al 15. Y miren qué interesante lo que vamos a ver aquí en este versículo. Jeremías capítulo 14, versículos 14 al 15. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas, ¿en nombre de quién? En mi nombre. O sea, ellos están profetizando falsamente en el nombre de Dios. Eso quiere decir que aunque una gente diga, esta es una iglesia y donde vamos a predicar la palabra de Dios y nos llamamos iglesia evangélica o iglesia cristiana, fíjense ahí lo que dice y vamos a leerlo en ese contexto. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Oigan qué interesante, no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El Señor me reveló anoche. Ustedes lo oyen con frecuencia. El Señor me dijo, ahí lo dice claramente. Visión falsa, profecía falsa, yo no los envié, ellos solo se pusieron. La palabra de Dios nos dice que no hay soldados a sus propias expensas. Eso quiere decir que yo puedo encontrar en un Walmart, como de hecho en Goodwill, como a veces aparece, ropa de militar. A veces hay militares que lo mataron y la señora va y dona todo. Y ahí están. Imagínense que yo me pongo un traje de eso de militar. Y que me ponga insignia y después me ponga, busco un letrerito o la insignia de un general y yo soy general. ¿Quién me hizo a mi general? No, pero usted está vestido de general, hay que hacerle saludo. ¿Quién dijo? Para yo ser general tengo que pasar por un proceso muy, muy duro. Y muchos no llegan ni siquiera a raso. Porque la prueba que le ponen en la milicia, dicen, yo no aguanto esto, tengo los pies llenos de ampollas. Para llegar a general en un país como este, o en alguno de los países donde de verdad la milicia no es por cuña, donde te nombra el presidente y dice, usted es sargento, lo voy a hacer general. Ya es general, en mi país es así. Pero aquí no. Aquí no. En mi país yo creo que hay más generales que habitantes. Aquí no. Aquí hay 5 en el Pentágono. En mi país no. En mi país hay más generales que gente. Entonces, amados hermanos, porque el presidente lo nombra y lo asciende rápidamente. No, amados hermanos, nadie es soldado a sus propias expensas. Para Dios, una persona que Él ha escogido, lo ha escogido Él y lo ha llamado Él. y lo va a dotar en el camino de lo que él necesite. Y la iglesia es la que vela por ese que se escogió. Amados hermanos, son ustedes los responsables de ver quién está aquí parado. Y son ustedes los que ven si esas marcas que dice la palabra de Dios para escoger un ministro es la persona que está predicando el evangelio. No es que el que está aquí es la autoridad y aquí se hace lo que yo diga. No, aquí se hace lo que Dios dice. La autoridad es Dios, pero la esposa de Cristo son ustedes y nosotros en sentido general. Entonces, por eso, amados hermanos, ojo, ojo, advisor. Porque nosotros no somos eternos para quedarnos aquí. En algún momento vamos a desaparecer. Pero ¿y la generación que viene? ¿Y lo que ustedes van a escoger? ¿Lo van a escoger porque hable bonito y porque le pase la mano por la espalda? No, eso hacen los políticos. El creyente, el que viene a predicar el evangelio, se para en un púlpito, es alguien que Dios ha escogido. Y por eso el Señor dice claramente en Jeremías, dice, no los envié ni les mandé ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. No predican la palabra de Dios, no, ellos dicen la mentira de su corazón. Por tanto, y miren ahora lo que dice Dios, así ha dicho Jehová, dice el versículo 15, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Ustedes están oyendo cuál es la profecía que ellos dicen? Que no va a haber espada en la tierra. En otras palabras, va a haber bienestar. Ven a Cristo para que tus problemas se resuelvan. No, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, óyeme bien lo que te voy a decir. En el mismo momento en que te conviertas, los problemas puede ser que se agudicen. Pastor, pero ¿y cómo es eso? Usted está diciendo, se lo voy a repetir. Si tú no te has convertido a Cristo y vienes a Cristo, probablemente ahí mismo empiezan más problemas. Y no es una contradicción de lo que es el evangelio. No es una buena noticia, yo le voy a decir la buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que cuando tú vienes a Cristo tienes vida eterna. Pero puede ser que tú te conviertas y vayas muy alegre y le digas al esposo, me convertí. Espérate un momentico, ¿cómo así que te convertiste? Soy cristiano, conocí a Cristo. Te volviste loca. Y ahí empiezan los problemas. Y cuando tú dices que vas para la iglesia, te dice, ¿para dónde tú vas? Y ahora de que ahí orando y leyendo, te volviste loca. No, no es así, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que los primeros enemigos serán los de vuestra propia casa. Los primeros enemigos serán los de vuestra propia casa. Una expresión falsa, una predicación falsa es decirte a ti que tú te conviertes y todos tus problemas se van a resolver. Si tú viniste porque tienes problemas con la esposa, no, tu esposa, tú verás cómo se convierte. Si tienes problemas con el esposo, tú verás cómo... No, amados hermanos, a veces se agudiza el problema. A veces se agudiza, entonces es una falsa esperanza cuando tú le dices a la gente que se te va a resolver el problema aquí en esta tierra, ahora inmediatamente. No, puede ser que se te agrave. Pero el problema más grande que tiene el hombre, ¿cuál es? La vida eterna o la condenación eterna. Ese se resuelve inmediatamente, tú tienes que escoger. Si tú quieres escoger la parte psicológica o la parte de, déjame ver cómo yo resuelvo este problema aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, aunque el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma en el infierno, ¿qué va a suceder? ¿Cuál de las dos? ¿Tú quieres ganar el mundo o quieres ganar el reino de los cielos? Amados hermanos, la Biblia es clara. Los falsos lo que hace es que te dicen lo que tú quieres oír. Lo que tú quieres oír. Y ninguno de nosotros nos gusta que nos digan estas cosas. A ninguno. Nosotros queremos que nos creen una falsa esperanza. Y eso falso, obviamente, una generación que está ávida de escuchar. Por eso dice la Biblia, tienen comezón de oír. Se amontonarán conforme a esos maestros con comezón de oír. Es el deseo de oír algo nuevo. Ahora le decía yo la semana pasada que aquí en Estados Unidos, ahora están diciendo que varios pilotos y varias personas han visto ovni. La gente ya tiene comezón. Tú ves, yo lo decía que hay seres extraterrestres. Yo no sé si hay seres extraterrestres. Yo sé que Dios creó todo lo que hay que crear y hasta ahora lo que se ha comprobado es que el planeta Tierra es el único que tiene vida. Y yo vivo en él y yo me convertí y en algún momento estaré en el cielo. Pero la gente está buscando. Entonces, ¿qué crean estas noticias? Porque ahora mismo la gasolina, ¿cómo está? Casi a $5. ¿Cómo están los productos de primera necesidad? Carísimo. Entonces, Una forma de desviar la atención. No queremos saber si hay seres extraterrestres. Lo único que tú debes saber es que Cristo te está haciendo un llamado en el día de hoy. Y que si tú lo conoces, tendrás vida eterna. Y que hay falsos profetas que están hablando otro evangelio que no es el que estamos predicando bíblicamente. Entonces, por eso tú tienes tu Biblia, por eso vamos versículo tras versículo. Para que nadie, absolutamente nadie, te engañe. En segundo lugar, nosotros vemos el precedente para ese juicio. Aunque los falsos maestros en el tiempo en que Pedro escribió la epístola parecían estar floreciendo, muy parecido a lo que pasa ahora, debido a que disfrutaban de popularidad y debido a que hacían circular sus fábulas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esta gente son fabulosos? Son personas que les gustan crear ideas, mentiras de manera sensual, sensuales, con suavidad, a cambio de riquezas materiales. Ellos saben cómo sacar dinero a causa de riquezas materiales. Ahora mismo, en las redes sociales, hay una serie de jóvenes que se han hecho millonarios en poco tiempo. Ahora mismo en las redes sociales hay jóvenes que se han hecho millonarios sin dar un golpe, como decimos en mi país, ni un golpe de karate. Se han hecho millonarios promoviendo cosas. Y si tú haces este negocio, tú verás que te vas a hacer millonario rápido. Y ellos se han hecho millonarios, yo no sé los otros, pero ellos se han hecho millonarios. Y han habido muchos negocios a través de la historia donde han ido a tu casa y te dicen, ¿por qué tú tienes que trabajar? ¿Por qué te tienes que matar trabajando? ¿Qué cantidad de dinero tú tienes? No tengo ni siquiera en el banco. Pues mira, yo te voy a decir un negocio para que tú te hagas rico. La gente de una vez le gusta. Esta gente saben cómo sensualmente llevar a la gente a las iglesias y decirle que van a ser ricos. ¿Y sabe qué sucede? Se hacen ricos ellos, los falsos profetas, y la gente sale de ahí pobre. Pobre, porque hay personas que lo han hecho inclusive hasta vender su casa y hasta vender sus artículos para darlo al Señor. La Biblia no nos habla de eso. La Biblia no nos habla de eso. La Biblia dice que Dios quiere no tu dinero, sino tu corazón. Y te lo voy a repetir. Dios quiere de ti no tu dinero, sino tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y si alguien te dice algo contrario, te está engañando. Y hay gente que le gusta que lo engañen. Ya que Dios no perdonó a los ángeles del cielo cuando pecaron contra Él, tampoco les proveyó ningún medio de salvación. Para los humanos que pervierten la verdad divina, tampoco deben esperar una vía de escape a la venganza divina. O sea, así mismo como los ángeles que cayeron no fueron perdonados ni serán perdonados, esta gente no será perdonada. No será perdonada. ¿O acaso no decíamos que ya desde el principio tienen la condenación? Si aquí hay alguien en esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón y viene a los pies de Cristo, ¿qué usted cree que va a pasar? Salvación. Dios lo va a salvar. ¿Cómo te salvó a ti? ¿Cómo me salvó a mí? Pero esta gente no. Esta gente ya han sido destinados a seguir haciendo eso. En el grupo de los 12 apóstoles, ¿qué había? Había uno que era diablo, dice la Biblia. Ese estaba predestinado, Judas Iscariote estaba predestinado para la condenación eterna. Y estaba al lado del Señor y le vio la cara al Señor y predicaba la palabra del Señor. ¿Cierto? Amados hermanos, no es suficiente que una gente predique el Evangelio. No es suficiente que una gente predique el Evangelio. Tenemos que estar atentos a lo que se predica. Tenemos que estar atentos realmente cuál es el interés de esa persona que está predicando. Si el interés es mi bolsillo, si el interés es lo material, o si el interés es de que mi corazón sea entregado sin reserva a Cristo Jesús. Eso debe hacer un predicador. Eso debe hacer una persona que está dirigiendo con la palabra de Dios. Dios juzgó finalmente en el pasado, así también hará prevalecer su justicia en el presente. Y él utiliza tres ejemplos del Antiguo Testamento. Y miren estos tres ejemplos. Primero, la ira de Dios en el caso de los ángeles caídos, que hablábamos en Isaías 14, 11 al 12. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Miren cómo van a vivir esta gente. En medio de gusano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. tú que debilitabas a las naciones. Le está hablando a lo que es Satanás, lo que le espera a Satanás. ¿Dónde va a dormir? Va a dormir con una cama de gusanos, y gusanos lo cubrirán eternamente. Ya que Dios no perdonó a esos ángeles, tampoco perdonará a aquellos humanos que están jugando con su palabra. Los ángeles, al igual que los seres humanos, son responsables de honrar a Dios y de obedecer. Una de las palabras que enfatiza la palabra de Dios: yo no quiero sacrificios. No, a mí me agrada más o que obedezcan a mi palabra. Es mejor obedecer antes que los sacrificios, dice la Biblia. ¿Cómo debemos ser tú y yo como creyentes obedientes a la palabra de Dios? Si la Biblia nos dice esto, ¿qué debemos de hacer? Obedecer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla una y otra vez acerca de esto. En Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, perdón. Capítulo 4, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debe ser fiel el que predica, como debe ser fiel el creyente. Porque dice la palabra de Dios que al que más se le da, mayor se le demandará. Un administrador tiene la responsabilidad de administrar como pastor, como líder, como lo que sea. Pero también el que está sentado debe administrar su vida conforme a los dones que Dios le ha dado y talentos. Entonces dice la palabra de Dios que ese administrador debe ser hallado fiel por Cristo, no infiel. Esta gente son infiel a la palabra de Dios. El propósito de ellos no es salvar, que se salven las almas. El propósito de ellos es que las almas vayan al infierno para estar acompañados. ¿O ustedes no han oído un refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos? Hay personas que, como el mal es de todos, por ejemplo, una expresión en esta generación, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿No lo han escuchado eso? Y como todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? O sea, es una verdad relativa. Es un principio que tiene una relatividad. Como todo el mundo lo hace, todos lo vamos a hacer. El problema del creyente no es ese. El problema del creyente es que él se debe regir por la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es lo que él debe vivir. No es un asunto de lo que él crea y de lo que el mundo crea. Es un asunto de lo que piensa Dios, que es diferente. ¿O acaso él no es el dueño de nosotros cuando nos convertimos? Y sigue siendo el dueño aún no hayamos creído en él. Eso es lo grande del caso. Que Dios es el dueño de toda la creación. Y dentro de eso están los que somos creyentes y ¿quién más? Y todos los que no son creyentes. Él es el dueño. Y él hace con cada uno conforme a lo que él quiere. Y por eso dice la bendita palabra de Dios que Dios ha hecho vasos de honra y vasos de deshonra. Uno han sido reservados para la vida eterna y para disfrutar con Cristo eternamente delante de su presencia. Y otros de la misma manera han sido creados para ser destruidos y echados a un infierno eterno con Satanás y sus ángeles. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, amados hermanos, ¿qué debemos nosotros hacer? Dios espera de cada uno de nosotros que seamos fieles. Miren lo que dice Mateo 24, 45 al 46. Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46. Amados hermanos, yo quiero llevar vuestra conciencia con este versículo a que pensemos como creyentes. Si nosotros somos eso que describe ahí. Mateo 24, 45, 46. Miren, es una pregunta que hace. No está haciendo una afirmación, está haciendo un cuestionamiento. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? En otras palabras, porque tú dices que tú eres creyente, tú eres un siervo fiel y prudente. No. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y miren lo que dice el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo así? Bienaventurado es aquel siervo que cuando el señor venga lo encuentre siendo fiel a su palabra. Haciendo la voluntad de Dios, no lo que a él le parece. Y si no lo encuentra haciendo así, ¿qué podríamos decir? Que es un malaventurado. Entonces Dios espera que cada uno de sus hijos, o sea, tú y yo, seamos fieles todos los días de nuestra vida, porque no sabemos en el momento en que Cristo viene, o tú sabes. Esa gente que predica falsamente, ellos saben cuándo Cristo viene. ¿Y sabes qué? Se han equivocado siempre y se seguirán equivocando. Porque ellos dicen, ¿cuántas veces ustedes han visto que hay gente que se ha congregado y ha hecho hasta desastre, como lo que pasó en Guyana, todo lo que se mataron, porque esperaban la venida de Cristo? Y han aparecido una serie de falsos. Bueno, esos falsos que le predicaban, ya esa gente, si no se convirtió, se fue esa multitud al infierno. Eso era lo que ellos querían. Y ellos siempre saben cuando Cristo viene. No, porque el Señor me reveló que viene ya pronto, en tal fecha, y le ponen fecha. Yo le voy a decir algo, el Señor viene pronto, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de vivir a la luz de que Dios puede venir en cualquier momento, incluyendo ahora. Pero no lo sabemos. Porque dice la palabra de Dios que cuando a Cristo lo cuestionaron, el mismo Cristo, para darle a entender a la gente lo que Él quiere que tú y yo entendamos, dijo, ni aún los ángeles que están en el cielo saben la hora ni el día en que viene mi Padre. Solamente mi Padre. En otra palabra, Él tiene la potestad de ese día. Y Él sabe perfectamente. Ahora, amados hermanos, ni un segundo más ni un segundo menos de la fecha en que Él tiene establecido, Él vendrá. La pregunta que yo te hago, ¿tú sabes cuándo es que viene? Porque yo no sé. Como tú dices que no, yo tampoco sé. ¿Qué debemos hacer tú y yo entonces? Ser fiel todo el tiempo. Todo el tiempo, porque dice la palabra de Dios que es un bienaventurado aquel que está haciendo la voluntad de Dios constantemente porque no sabe cuándo viene su Señor. Amados hermanos, si nosotros estamos actuando de una manera contraria a lo que dice la Biblia, nosotros entonces no estimamos a Dios ni conocemos a Dios, aunque digamos con nuestros labios que lo conocemos, porque no le estamos siendo fiel. El deber de nosotros es serle fiel, porque no sabemos el día ni la hora en que Él viene. Miren lo que dice Mateo, capítulo 25, 14 al 30. Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Y miren aquí cómo es el reino de los cielos, y pone un símil, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual, y miren aquí esta palabra, tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y miren la respuesta del Señor. Le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado. Y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de arriba, de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nosotros vemos ahí? que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talento conforme a lo que nos ha enseñado en la vida. Y hay talentos que tú tienes que yo no tengo. Y hay talentos que yo tengo que tú no tienes. Conforme a los talentos de cada uno de nosotros, Dios espera que nosotros multipliquemos esos talentos. Tu don es servir. ¿Qué tú debes de hacer? Sirve. Ah, no, el don mío me da miedo pararme en público a predicar. No todo el mundo tiene que ser predicador. ¿Quién lo dijo? ¿O acaso los dedos de las manos son todos iguales? ¿Y los órganos del cuerpo son todos iguales y hacen lo mismo? Nosotros tenemos órganos en el cuerpo que parecen ser ignorados, como el apéndice, como yo he dicho. El apéndice, los mismos médicos dicen, ¿y para qué sirve el apéndice? Para dar peritonitis, para que la gente tenga que salir corriendo a un hospital a operarlo del apéndice. Óigame bien, si el apéndice está ahí, Dios la hizo en cada uno de nosotros, porque tiene una función. Tiene una función, y por muy ignorada que sea, tiene una función. Amados hermanos, Dios te ha dado talentos. ¿Qué Dios espera de ti? Que tú entierres esos talentos. ¿Sabes que hay gente que lo entierra? Hay gente que dice, no, yo me voy a dedicar en la vida a trabajar, a hacer cosas, a otras cosas, pero no a predicar el Evangelio. Amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta más, buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay gente que se va detrás de la añadidura y no pone sus dones al servicio de Cristo. No pone sus dones al servicio de Cristo. Por el contrario, dice, no, cuando yo me retire, quizá, no. Si hemos dicho que no sabemos cuándo Dios viene, ¿qué tú debes de hacer? Amados hermanos, debemos estar preparados y debemos estar día tras día haciendo la voluntad de Dios. Y miren lo que pasó con este. Este que tenía un talento, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Sabes qué? Puede ser que tú tengas un talento y lo tenga enterrado y no le prediques a nadie o no le des el servicio que le debes dar a otro y no seas la bendición que se espera de ti en la iglesia. ¿Sabe qué va a pasar contigo? Lo que pasa al final. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El deber de nosotros, amados hermanos, es hacer la voluntad de Dios. De manera que si somos siervos de Cristo, estamos llamados a servirle, a honrarle y a glorificar su nombre siempre. De no hacerlo, seremos siervos inútiles. El apóstol Pedro utilizó el ejemplo de los ángeles que pecaron del versículo 4 para enfatizar la idea central de su argumento, concretamente que Dios juzga con severidad a todos los que se oponen a Él y a su verdad. Amados hermanos, tengamos cuidado cómo nosotros nos conducimos delante de Dios. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Aquí qué se debe hacer? Lo que yo quiera, lo que tú quieras, o lo que Cristo quiere. Él es el dueño, yo no soy dueño de la iglesia. Yo no he muerto por ninguno de ustedes. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y Él es el dueño de la iglesia. Y aquí se debe hacer conforme a lo que Cristo quiere. Eso es serle fiel a Dios, hacer la voluntad de Dios, ser obediente a su palabra. No tenemos que inventarnos nada nuevo. Serle fiel a su palabra. Al igual que esos ángeles, los falsos profetas y maestros enfrentarán la ira divina. Cuando nos habla del mundo antiguo, del versículo 5, se refiere a las personas, del versículo 5 de 2 de Pedro 2, se refiere a las personas que vivían en ese tiempo del diluvio, a los impíos. La palabra impío, para los que no lo saben, quiere decir sin Dios. Los malvados, los sin Dios. El mundo fue destruido por agua por esta razón. Solo se salvaron de esa generación 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos Sem, Can y Jafet y las esposas de ellos. Noé era justo, un verdadero adorador de Dios, viviendo en una sociedad malvada y corrupta. Noé estaba viviendo en medio de una sociedad malvada y corrupta. Noé actuó como pregonero de justicia. En otras palabras, Noé no se cansó de predicar la palabra de Dios, de predicar. Más de un siglo antes del diluvio, él estaba predicando. Dios le reveló a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. O sea, cuando el diluvio había violencia, eso no es nuevo. Tanta violencia en la tierra, eso es viejo. Desde el mismo huerto del Edén surgió el problema con la desobediencia. Dice, la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí, yo destruiré la tierra, como dice Génesis 6:13, para los que llevan anotaciones. Probablemente muchos de los que se ahogaron con el diluvio fueron contratados por Noé para construir el arca. Los que han tenido la oportunidad de ir a la réplica del arca aquí en Kentucky se han dado cuenta la monstruosidad que es esa arca. Y ahí las medidas son las medidas que dice la Biblia. Y cuando tú te paras, tú dices, pero es un edificio enorme. Amados hermanos, ¿cómo Noé, sus tres hijos y las cuatro esposas de ellos fueron lo que hicieron esa arca? Ellos se fajaron, ellos seguro tuvieron que contratar gente para que hicieran el arca. Mucha gente tuvieron que contratar para que hicieran esa gran edificación, por así decirlo. Y lo triste del caso es lo que viene ahora. Probablemente muchos de los que se ahogaron en el diluvio fueron contratados por Noé para construir el arca. Pero no creyeron a Noé ni creyeron a su Dios, sufriendo las consecuencias. Con el diluvio, que es la palabra cataclusmos, de donde se deriva la palabra cataclismo, Dios destruyó a todo individuo animal terrestre, excepto a los que estaban en el arca, cubriendo el planeta con las aguas 15 codos más altos. En la medida judía, un codo es desde ahí hasta la punta del dedo. Imagínense que el arca estaba flotando sobre 15 de todos los montes, o sea, todas las montañas altas que ustedes ven en el mundo. Todo el globo terráqueo estaba lleno, no se veía ni un ápice de una de esas montañas. Fue algo terrible que jamás ha pasado y jamás pasará. El pecado fue la causa de tal destrucción. Hombres impíos, la palabra impío es asebeia, falta total de reverencia o adoración o temor a Dios. Son personas que son irreverentes a Dios, son personas que no tienen temor de Dios y por eso esos falsos hacen lo mismo. Ellos no tienen temor de Dios. Ellos no tienen ese dispositivo en el corazón que dice, teme a Dios, no. Ellos tienen el corazón cauterizado, porque son hijos de su padre. ¿Quién padre? ¿Cuál es el padre? De su padre, el diablo. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo el enfrentamiento donde estaban los fariseos? Y le dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. En otras palabras, ustedes no tienen corazón de carne, ustedes tienen un corazón de piedra. Su corazón ha sido cauterizado. Pues estas personas estaban en lo mismo. De manera que los falsos maestros de la época de Pedro, los impíos de los días de Noé, por medio de su rebelde inmoralidad, finalmente provocaron el juicio de Dios sobre sí mismos. También Pedro se refiere en el texto que vimos de Segunda de Pedro a Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes fueron erradicados esta vez. No por inmersión, no murieron ahogados, no, sino por incineración. Fueron incinerados y asfixiados. En Génesis 19, 24, 25, miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 19, 24, 25. Dice Génesis 19, primer libro de la Biblia. 24, 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La palabra utilizada en el versículo 6 de nuestro texto de Segunda de Pedro 2:2, destrucción, catástrofe, es una transliteración e indica derribar o arruinar totalmente. O sea, Dios lo que está hablando es que Él va a aniquilar a la generación que se opone a Él. Que Dios va a aniquilar a aquellos que predican falsamente. Y no tendrá misericordia. La devastación fue tan completa que redujo a ambas ciudades a nada más que ceniza. Aquella destrucción fue mucho más que la muerte física. Judas capítulo único, los versículos 6 y 7 nos dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? Fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo y pedofilia. O sea, eran personas que no tenían un freno para hacer sexualidad. Aunque es probable que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra conocieran el mensaje de justicia y juicio que Noé predicó luego del diluvio, no hicieron caso y lo rechazaron. Y decidieron vivir en perversidad y pecado. Amados hermanos, un creyente no debe vivir en esta situación. Un creyente debe ser fiel a Dios, un creyente para eso está el arrepentimiento. En más de 20 ocasiones en la Biblia, estas ciudades se usan como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Al estudiar específicamente acerca del diluvio y Noé, me vinieron a la mente algunas preguntas que nunca, a pesar de haber estudiado acerca de esto, me habían llegado. Y me vinieron esas preguntas. Y también Sodoma y Gomorra, me hice preguntas. Y miren las preguntas que me vinieron a la mente, que quizás tú no te las has hecho. Pero seguramente Noé tenía papá, tenía mamá, tenía hermanos, tenía tíos, tenía sobrinos, tenía amigos, tenía vecinos cercanos, vivos. ¿Tú te has hecho esa pregunta? Yo no me la había hecho. Yo veo Noé y veo que se salvó Noé con sus tres hijos y las esposas de ellos, 8 gente. Pero nunca me había cuestionado, ven acá, y si el papá de Noé, que la gente vivía tanto en ese tiempo, estaba vivo, la mamá de Noé, los hermanos, si tenía hermanos, si tenía vecinos, que tenía vecinos. ¿Qué pasó con esa gente? Y piensa tú en los tuyos. Tú tienes papá, tú tienes mamá, tienes hermanos. Y están en contra de hacer la voluntad de Dios. Y tú estás tranquilo, esperando que venga el juicio final y que el Señor los mande a todos ellos al juicio final. Amado hermano, yo me pregunté eso y me dio terror. Pero seguramente Noé tenía papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, amigos, vecinos. Lot también tenía familiares y amigos vivos. La misma pregunta me hice de Lot. Lot seguro tenía parientes cercanos y amigos. Hoy, ¿qué sucedió? Del diluvio solo se salvaron 8 personas. Miles y miles murieron ahogados. De Sodoma y Gomorra solo 4. Lot, su mujer, quien amaba tanto a Sodoma y a Gomorra que a pesar de ser sacada por los ángeles de la ciudad, desobedeció a Dios mirando atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Cómo es posible que Dios, los ángeles, la sacan de la ciudad y le dicen, la ciudad va a ser destruida? Huyan y no miren atrás. La pregunta es, ¿la mujer de Lot fue sacada de esa ciudad? Por supuesto que sí. ¿Por qué miró para atrás? Porque tenía intereses. Parece que esa vida era la que le encantaba a ella. Eso quiere decir, amados hermanos, que puede ser que Dios te haya dado la oportunidad de tú estar en una iglesia y escuchar el Evangelio durante mucho tiempo y aún tú estar engañado o engañada creyendo que eres creyente y no lo eres. Te lo repito. Hay muchas personas que pueden estar engañadas. No, yo di el paso al frente y yo decidí. Tu corazón te dice eso. El Espíritu de Dios mora en ti verdaderamente. Porque como tú te conduces, es contraproducente a lo que dice la palabra de Dios. Y si el pecado a ti no te llama a decir alto ahí. Amados hermanos, hay algo que no está funcionando bien. Esta mujer salió de ahí y las 2 hijas de Lot. Y el resultado después vimos cuál era la mente de las hijas de Lot, que embriagaron a su padre, ¿para qué? Para tener relaciones con él. Dijeron, se acabó el mundo y ahora no sabemos si nosotros tendremos hijos, vamos a darle vino a nuestro padre. Se llegó una noche y se llegó la otra noche y quedaron embarazadas del padre. ¿Se dan cuenta de la perversidad? Amados hermanos, si el plan de Dios es uno y se acaba la tierra y yo no tengo que reproducirme más, si el plan de Dios es ese, bien, yo no voy a hacer una cosa diferente. El deber mío es hacer y dejar que sea Dios. ¿Cuántos, sabiendo o habiendo escuchado la verdad de Dios, fueron destruidos? Y me pregunto ahora, ¿cuántos de los que están aquí en este día también partirán a una condenación eterna? Algunos siendo engañados, creyendo que son creyentes y no lo son, y otros sabiendo abiertamente que no han conocido a Cristo y no le interesa tampoco. ¿Cuántos están tan y tan entretenidos con sus pecados que no ven a Dios por ningún lado? Y una pregunta final, o más bien una exhortación, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros en este día. Y pensemos cuál es el juicio que le espera a los falsos. ¿Y cuál es el juicio que le espera a aquellos que son enemigos de Dios? Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por este día. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es un legado que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, un legado puro, un legado veraz, un legado que no todo el mundo tiene acceso a esta bendición, sino que tú nos has entregado a cada uno de los que somos tus hijos como una herencia bendita. Señor, permite que en esta mañana aquellos que están confundidos puedan venir en arrepentimiento y fe delante de ti. Y aquellos que no te conocen puedan conocerte como Señor y Salvador. Pero que tu iglesia, tu pueblo, esté atento, esté alerta de lo que son los falsos maestros y los falsos profetas. Que nosotros no tengamos que regirnos necesariamente por tu palabra. Que Cristo siga siendo, como lo será siempre, el Rey, el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros. Y el Maestro por excelencia de lo que es la verdad. Alabamos tu nombre, queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.